Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
Como seres humanos, pasamos tantas cosas. Pasamos tantos problemas, tantas situaciones, tantas circunstancias, tantas enfermedades. Pasamos por momentos de alegría también, pasamos por momentos de tristeza, de momento todo está bien y de momento pensamos que el mundo se nos va a caer. Pasamos tantas crisis y no entendemos por qué. Y es que en su palabra está escrito en Juan capítulo 16, dice: en el mundo vas a tener aflicción. Quisiéramos que dijera: en el mundo va a estar todo color de rosa, pero no, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero no lo deja ahí. Dice: pero confía porque ya yo he vencido al mundo. O sea que en Cristo usted y yo somos más que vencedores. Y no por eso va a significar que vamos a dejar de tener aflicción, enfermedad, crisis. No, significa que en medio de ellas tenemos la victoria segura en Él. Y lo cantamos hace un ratito. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, mi rey. Y en esos momentos difíciles es cuando usted y yo necesitamos experimentar la paz, porque perdemos la paz fácilmente. Y nos dejamos de sentir tranquilos, nos comenzamos a sentir incómodos, ansiosos, estresados. ¿Alguien más se siente así? Levante su mano, a ver. ¿Alguien está como ansioso, estresado? A ver, ahí, gracias por su sinceridad. ¿Alguien más? ¿Verdad? Jennifer me hace así, yo te vi, Jennifer, ya te vi. Ahí, ¿alguien más se siente así como estresado, verdad? Y necesitamos la paz del Señor. Y su palabra dice en Juan 14, 27, les dejo un regalo. ¿A quién le gustan los regalos? Bueno, la pareja se lleva un regalo cada uno, así que le gustan los regalos, ¿verdad? Y que en Navidad todos esperando el regalo. Pues en la palabra hay un regalo extraordinario. Dice, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. No, pastor, ese regalo yo no lo he abierto. No sé ni dónde está. Está en su palabra. Está en Dios, está en nuestra relación con el Padre. Y está diciéndoles, deja un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Dios nos da un regalo que nadie más nos puede dar. Ni las posesiones, ni lo material, ni nuestro estatus social, ni nuestras cuentas de las redes sociales, ni la foto, ni nada nos puede dar la paz que solamente el Dios Todopoderoso nos puede dar. Y para poder experimentar esa paz es necesario reconocer en mi corazón que necesito del Dios Todopoderoso. Y entonces, ¿cómo debemos vivir nuestra vida? Bueno, en Filipenses capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo está diciendo: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Como pastor, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Pero tú no sabes lo que yo estoy pasando. No, yo no lo digo, lo dice Pablo. Ahí se arreglan con él cuando vayan al cielo. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Les repito, alégrense. Y es que la base de nosotros para poder estar felices, alegres, gozosos, no depende de las circunstancias, depende de una relación con el Dios Todopoderoso. Nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra alegría no depende de lo que estamos pasando, sino de la convicción de que Dios es real en nuestra vida y que en Él somos más que vencedores. Y con que en el mundo tendremos aflicción, tenemos que confiar, porque ya Dios ha vencido el mundo. Estén siempre alegres, vivan con alegría su vida cristiana. Y Pablo tuvo que haber dicho, se los tengo que repetir porque es que se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Les repito, vivan con alegría. Vivan con alegría. Alguien alegre en la casa, alguien alegre en la casa. A ver. Eso, ¿verdad? Eso. Claro, la felicidad es una decisión. Yo decido ser feliz. O decido amargarme la vida. Es que la esposa que me diste, no es culpa de la esposa, es culpa de tu corazón. Es que el esposo que me diste, no es culpa del pobre esposo panzón. Es culpa del corazón. Estamos en un mundo caído y en el mundo sin duda vamos a tener aflicción. Y la pérdida de la felicidad no es culpa de nadie. es falta de una relación con Dios. Y Pablo está diciendo, tengo que repetírselo. Vivan con alegría. Y yo no sé, un día se levantan. ¿Dónde están los esposos? A ver, levanten esa mano. Los esposos. Ahora no se hagan ahora. Ahí va para ustedes, mira, para ustedes. Un día se levantan. Un sábado en la mañana se levantan a las 7 de la mañana, bajan a la cocina, hacen huevos revueltos para toda la familia, panqueques, tortilla, refrito ahí, yo no sé, tocineta, jugo de china, café, todo el show, y vas a tu esposa y tus hijos y le tienes toda la mesa servida así, ay, ¿cómo están? Buenos días, y te crees chef, te pones el mantelito, yo los he visto como se ponen las cositas y se las amarran así, todos así se creen chef y... Lo ponen todo en el plato y se levanta la familia. ¡Ay, qué rico está el desayuno! Y cuando terminen de comer, vamos a ir al parque. No, ¿y a este qué le pasa hoy? Y van al parque y después del parque vamos al mall. ¡Ay, papá está ahí! Aprovechen a papá que hoy está bueno. Y después del mall vamos a las movies y después de la movie vamos para un helado. ¡Uy! Y lo que pasa es que al otro día tu esposa se levanta igual. Amor, el desayuno. ¿Qué te pasa? ¿Te crees que soy esclavo tuyo? ¿Y a este que le picó? ¿Y qué? No, pues yo lo hago. Sí, hazlo tú, porque yo no voy a hacer nada. Vamos al parque hoy, mi amor. ¿Al parque a qué? Hace mucho calor afuera. Por lo menos al mall. A gastar el dinero que no tengo, no voy a gastar nada. A la movie, en casa y televisión. Pues al helado, eso engorda. Pues, mi amor, si ayer me llevaste al movie, me llevaste al helado y nada. Y es que cambiamos demasiado de ánimo. Un día estamos, sonrisa colgate, ¿han visto los anuncios así? Y al otro día nos levantamos por el lado contrario. Alguien se levantó así esta mañana por ese lado. Ay, mentirosos que son. ¿Quién se levantó por eso? Gracias, Kat. Y Javier, mira, Javier, no digas que sí. Si no, recomprometiéndonos va a estar más complicado hoy. Y es que a veces nos levantamos por el lado erróneo de la cama. ¿Qué te pasa? ¡Ay, no me pasa nada, déjame quieto! No me hable, no me mire. Y el otro día, mírame, háblame, mi amor. ¿Y a este qué le pasa? Es como bipolar, no, es que cambiamos estados de ánimo. Un día estamos bien, un día estamos mal, un día estamos alegres, un día estamos tristes, un día todo nos sale bien, un día todo nos sale mal. Y así vivimos la vida. Y Pablo está diciendo, estén siempre alegres. ¿Cómo está? En victoria. Tengo un coraje. Y si le pones a tu esposa, ¿cómo está, mi amor? Estoy bien. ¿Te pasa algo? Nada. Yo tenía un amigo que le preguntaba a su esposa, ¿está enojada? No, estoy seria. Ahí les paso el dato por si le sirve. Y así pasamos nuestra vida. Y Pablo está diciendo, vivan alegre su vida. ¿Hay alguien alegre en la casa del Señor? Amén. Y nuestro gozo depende de la relación que tenemos con Dios. No depende de nuestras circunstancias. Y está bien sentirme bien y de momento sentirme mal y de momento llorar y de momento estar alegre. Porque es parte de nuestra vida, ¿verdad? Somos seres mentales, espirituales. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y nuestras emociones son muy cambiantes. Lo que no puede cambiar es nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Que pase lo que pase, yo sé que todo obra para bien para aquellos que amen al Señor. Así que ahí donde estás, en esa situación, en esa enfermedad, en esa crisis, en esa circunstancia, el gozo del Señor es tu fortaleza. Pablo, quien a pesar de recordar sus transgresiones, lo que le había hecho a la iglesia, a pesar de su sufrimiento, a pesar de que él sabía que próximamente iban a matar a Pablo, Pablo está diciendo, estén siempre alegres. Y Pablo nos está enseñando que su alegría, su gozo, su felicidad no dependía de su circunstancia, dependía de la convicción que tenía en el Dios Todopoderoso. Y ustedes pueden decir, no, es que Pablo tenía todo. A lo mejor Pablo cuando dijo eso estaba en Cancún, en un hotel, todo incluido. No. Pablo estaba en sufrimiento. Y en medio de su sufrimiento decía, estén siempre alegres. De repente nosotros pensamos, uy, me siento así como mal. Llama a ti a la agencia de viajes, vámonos para Disney 2 semanas, esto se me va a quitar. El problema es que llegas a Disney y los 2 días te sientes bien. Y al tercer día, sabes que tu felicidad no depende de lo material. mientras Dios no llene el vacío que nuestro corazón necesita, se nos va a escapar la felicidad por la puerta trasera. Y vamos a preguntar, ¿qué me hace falta? Lo tengo todo. Casa, familia, trabajo, lo tengo todo. Falta una relación personal con Dios. Y permitir que su Santo Espíritu transforme nuestro interior. ¿Cómo debo vivir? Debo vivir siendo compasivo con otro. Versículo 5 dice, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Otra versión dice, que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto y es un desafío que todo el mundo se dé cuenta que son buenos y amables. No, pero eso no puede ser solamente la iglesia que se den cuenta. Dice que todo el mundo se dé cuenta que son buenos y amables. Ahí en tu trabajo con ese jefecito, que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Que te dice, Señor, te lo llevas o te lo entrego, algo hacemos con él. Hay que ser siempre alegre. Hay que, amén, gracias, amén, amén. Tiene algo en tu corazón, quieres abrir. O sea, hay que ser amable, hay que ser considerado. Tenemos que vivir nuestra vida cristiana de la forma en que fue diseñada. Tenemos que ser compasivos con otros, bondadosos con otros, cordiales con otros. Mansedumbre, la bondad de Dios tiene que fluir por nuestra vida. Usted sabe que la bondad y el gozo es un fruto del Espíritu. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. O sea que si yo estoy gozoso es porque tengo una relación con Dios. Si yo soy amable, bondadoso es porque tengo una relación con Dios. Y aunque el jefecito me caiga mal, yo no voy a cambiar mi forma de ser. Porque yo no sé si la única Biblia que él va a leer es mi vida. Y tengo que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi corazón. Y al ser siempre amables, considerados, bondadosos, alguien más va a encontrar la esperanza de vida eterna que su corazón necesita. Pastor, pensé que era solamente con su sermón. No, 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 con el mío no. Usted va a llegar a muchas personas que yo nunca voy a poder llegar en su trabajo, en su casa, en su familia, sus vecinos, sus compañeros, sus amistades. Yo no las conozco, pero usted las conoce. Y no necesitan venir a escuchar un sermón del pastor. Necesitan ver la transformación que Dios hizo en su vida. Necesita ver un testimonio vivo de lo que Dios hace. Necesita ver que Dios tiene gracia, misericordia, amor, que ustedes pueden abrazar a otros en vez de juzgar a otros. Que como iglesia estamos aquí para levantar al caído y para decir tu vida todavía tiene esperanza. Y que noten, wow, es cierto. Porque cada vez que yo veo a Gerardo, me transmite esperanza. Que cada vez que yo veo a Jenny, me transmite paz. Cada vez que veo a Nilson, me transmite gozo. Hay algo que ellos tienen que yo necesito. Y se llama una relación con el Dios Todopoderoso. Y Pablo está diciendo que todo el mundo se dé cuenta, que todo el mundo vea que son considerados. Y lo que Pablo está enseñando aquí es la verdadera bienaventuranza que no puede ser alcanzada a menos que tengamos una relación con Jesús. ¿Cómo debo vivir mi vida? ¿Debo vivir seguro en sus promesas? Dice el versículo 6, no se preocupen por nada. Más bien, oren por todo, no se preocupen por nada. ¿Y el coronavirus? Yo no sé si le pasó, pero, pastor, ¿cómo estás? Bien, bien. Me daban el codo, sí, yo que te hice algo malo, ay, ¿o qué? Sí. ¿Cómo estás? Se ríen porque me lo hicieron unos cuantos, lo saben. Y pastor, ¿cómo? Bien, bien, no, no me abraces, dame. No se preocupen por nada. Pensé que esta fila estaba, bueno, nadie se quiso sentar aquí. Mira, nosotros limpiamos, todo está bien. O sea, aquí nada pasó, se pueden sentar en confianza. No se preocupen por nada. Oren por todo. Y el problema es que en vez de orar por todo, nos preocupamos por todo y oramos por nada. O sea, hacemos como un cambio a ese versículo. Y en vez de decir, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Hacemos, no oren por nada, en cambio, preocúpense por todo. Y después decimos, no soy feliz. No entiendo lo que me pasa. Me pasa que tengo las prioridades invertidas. Si yo no me preocupo por nada, en cambio oro por todo. En vez de fijarme en las cosas que no hacen falta, me fijo en las promesas del Dios Todopoderoso. En que todo obra para bien para mi vida en medio de lo que estoy pasando. No importa lo que estemos atravesando, sus promesas no cambian, su presencia no cambia, su voluntad no cambia, sus propósitos no cambian, su esperanza no cambia, lo que Él puso sobre nosotros no cambia. No se preocupen por nada. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Cierre sus ojitos, ahí 30 segundos, cierre sus ojitos. Y voy a leerlo una vez más. Díganle a Dios lo que necesitan. Díganle a Dios lo que necesitan. Ahora bien, cuando terminen, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Hay que darle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y a veces tendemos a fijarnos en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta. Y Dios ha hecho tanto en nuestras vidas. Dice, y así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo experimentar la paz de Dios? Diciéndole a Dios todo lo que necesito y dándole gracias por todo lo que Él ha hecho. Y aunque no pueda ver, yo sé que Dios está obrando. Y aunque yo no sienta nada que se está moviendo a mi alrededor, Dios tiene su mano puesta en mi problema. Y aunque yo piense que nada está pasando, Dios está trabajando en mi corazón, Dios está trabajando en mis circunstancias, Dios está trabajando en lo que me rodea, Dios está trabajando en todo mi alrededor. Dios está trabajando. Y la canción dice, aunque no puedas ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Dios siempre está obrando. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo. Y así experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que supera todas nuestras expectativas, que supera todo lo que podemos ser. Y su paz cubrirá nuestra mente y cubrirá nuestros corazones. Dios les dará esa paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¿Quién es de Cristo en esta casa? Dios protege nuestro corazón. Y esa paz solo proviene del Dios Todopoderoso. La paz que está hablando Pablo es una paz de confiar que aunque no entienda lo que me está pasando, todo obra para bien. Es una paz que si me enfoco en la situación se me va a ir la paz, pero si me enfoco en la oración experimento la paz. Y usted dice que esa paz no la entiendo, no entiendo lo que están diciendo. Esa paz proviene solamente de Dios. Y el mundo no te la puede ofrecer. Las posesiones no te lo puedo ofrecer, tu estatus no te lo puedo ofrecer, tu Facebook, tu Instagram, tus redes, nada, nada te puedo ofrecer, ni el pastor te puede ofrecer la paz que Dios da. Es una paz que proviene de los brazos del Padre, del amor del Padre que te abraza, te levanta, te restaura, te redime, te hace nuevo, transforma tu corazón en medio de donde estás. Te dice, hijo mío, hija mía, tengo planes, tengo promesas, tengo propósitos, no te rindas, sigue hacia adelante. Es una paz que no vas a entender, pero que es real. Pero solo proviene de una relación con el Padre. Yo puedo venir y cantar 3 canciones. Y puedo venir y levantar la mano. Y me siento genial, pero si salgo por esa puerta y no lo hago hasta el domingo próximo, se me va a ir la paz. La paz proviene de una relación con el Padre. Y no te estoy diciendo que vas a estar siempre sonriendo. Te estoy diciendo que tu corazón va a estar tranquilo en medio de lo que estás pasando. Versículo 8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Pastor, ¿qué? Que me concentre en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo. Que me concentre en lo que usted está hablando. Tengo un hambre. Estoy concentrado en lo que me voy a comer después del servicio. O estoy concentrado en mis problemas. Estoy concentrado en lo que estoy pasando. Estoy concentrado en que mi matrimonio no tiene solución. Estoy concentrado en la noticia que me dio el doctor que no me gustó. Estoy concentrado en que mañana a lo mejor pierdo el trabajo. Estoy concentrado que no tengo un lugar donde vivir. A lo mejor no tengo comida en mi mesa. A lo mejor mis hijos no quieren saber de mí. Estoy concentrado en los problemas. Ese es el problema, porque Dios y su palabra nos está invitando. Concéntrense en todo lo verdadero, todo lo puro, lo honorable, lo justo, lo bello y todo lo que es admirable. Cuando usted y yo nos concentramos en las promesas de Dios, nos concentramos en las promesas de Dios y lo que Él tiene para nuestra vida, no importa que nuestro alrededor se esté derrumbando, mi esperanza está segura en el Dios Todopoderoso. Por eso, en medio de este caos que estamos viviendo hoy del coronavirus, hace falta una iglesia que esté segura. Una iglesia que esté segura. Que diga, no importa lo que está pasando, mi esperanza y mi confianza está en Dios. No importa lo que está pasando en la cruz, en su Él llevó todas las enfermedades a la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos todos curados. Yo le sirvo a un Dios que es un Dios que sana, que restaura, que limpia, que toca su mano y todo tiene que desaparecer. Mi confianza está puesta en Dios. Y si me da el coronavirus, mi confianza está puesta en Dios. Mi confianza no depende de lo que estoy pasando. Depende de que mi convicción está puesta en Él. Somos hijos de Dios. Y Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza, con coronavirus o sin coronavirus. No importa. Hay tantas enfermedades, el flu, el ébola, tantas enfermedades. Y en medio de cada una de ellas, mi esperanza tiene que estar segura en el Padre. Digo, no hay plaga que tocará mi morada, porque estoy cubierto por la sangre poderosa del Dios Todopoderoso. Tenemos que disfrutar de su paz. Concentrarnos en eso. Es como dice la canción, tener paz en medio de la tormenta. La paz de Dios, mira, en Éxodo 14:14 dice, alguien está peleando una batalla, levante su mano. La batalla, levante su mano, ¿verdad? Ahí está. Ahí, alguien no siente paz, levante su mano. Ahí está. Mira, Éxodo 14:14, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. A ver, pastor, ¿qué? El Señor mismo peleará por ustedes, por ti, por mí, por nosotros. ¿Y qué me toca? Quedarme tranquilo. Ese matrimonio que se está derrumbando, el Señor peleará por ti. Quédate tranquilo. Ese esposo que no cambia, el Señor peleará por ti. Quédate tranquilo. Esa esposa que no cambia, el Señor peleará por ti con todo el ejército de ángeles y todo el mundo. Y solo quédate tranquilo. Ese hijo que no cambia, el Señor peleará por ti. Esa situación que no cambia, el Señor peleará por ti. ¿Y qué me toca? Me toca quedarme tranquilo sabiendo que en Cristo soy más que vencedor. Esa es mi parte. La parte del Señor es pelear mi batalla. La mía es rendirme ante su presencia sabiendo que en Él tengo una victoria segura. ¿Qué está robando la paz de tu corazón? ¿Cómo viniste en esta tarde? ¿Con quién venías peleando? ¿O con quién venías peleando? ¿Qué pensamientos hay en tu mente, en tu corazón que no te dejan tranquilo? ¿Qué está robando la paz, la felicidad de tu vida? ¿Qué no te deja dormir tranquilo? ¿Qué te provoca estrés, ansiedad? ¿Qué te provoca insomnio? ¿Qué haces que no pegues tus ojos durante toda la noche? ¿Qué haces que pases todo el día con tu corazón acelerado? ¿Qué haces que te suba la presión? ¿Qué haces que sientan tus orejas calientes? ¿Qué haces que estés temblando? ¿Qué te está creando estrés? Lo que sea, el Señor peleará por ti. Solo quédate tranquilo, hay promesa en Dios. Y en medio de la ansiedad de nuestra vida, en medio de nuestro estrés, podemos confiar en las promesas del Señor. Y podemos confiar en su voluntad. Y queremos conocer la voluntad de Dios. Mira, conocer la voluntad de Dios para poder conocerla, dice en Romanos 12:12, no imiten las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Cuando decidimos vivir en su voluntad, nuestros corazones se llenan de alegría. Cuando confiamos en Él, experimentamos de su paz. Ahora bien, si dejamos de confiar al próximo problema, nuestro corazón comienza a entristecerse y comenzamos a llenarnos, a quebrantarnos y decir, ay, ya no tiene sentido, no tengo esperanza, me voy a rendir. No, la palabra nos está invitando a alegrarnos en Jehová, a anclarnos en la promesa de que aunque tendremos aflicción, ya Dios ha vencido al mundo. En Cristo usted y yo somos más que vencedores. En Cristo usted y yo somos más que vencedores. En Cristo usted y yo somos más que vencedores. No, lo que pasa es que es imposible. No conocen mi situación, si tan solo supiera. Ya nadie puede resolverlo. No hay salida, no hay solución. ¿Para qué intentarlo? Ya todo está perdido. No. Cuando confiamos en Dios, los pensamientos tienen que cambiar. ¿Y qué es confiar en Dios? Confiar en Dios es creer en lo que veo, es creer en lo que no veo y esperar a que las cosas se den y terminen bien. Confiar en Dios es decirle a mi mente que no creo en lo que me predica, sino en lo que Dios ha dicho en su palabra. Confiar en Dios es ver con mis ojos espirituales más allá de lo que mis ojos carnales pueden ver. Confiar en Dios es ver las cosas que no son como si fueran. Confiar en Dios es ir en contra de la corriente. Confiar en Dios es seguir creyendo en lo que Dios va a hacer a pesar de que todo el mundo me dice lo contrario. Confiar en Dios es saber que lo imposible lo hace posible. Confiar en Dios es entender que Él abre camino donde no lo hay. Confiar en Dios es reconocer que aquel que me dio la vida tiene cuidado de mi vida, mi finanza, mi familia, mi salud y de todo lo que soy. Confiar en Dios es tener la plena seguridad de que pase lo que pase, estaré seguro en Él porque Él es quien me cuida y quien me protege. Por lo tanto, independientemente de la respuesta que yo reciba, mi vida estará segura en Él. Confiar en Dios es saber que Él tiene el poder de hacer todo nuevo. Confiar en Dios. ¿En dónde está mi confianza? ¿En dónde está mi confianza? ¿En venir un domingo a la iglesia? No, mi confianza está en mi cuenta bancaria. No, mi confianza está en todo lo que tengo. No, mi confianza está en mis redes sociales y en lo que me puedan decir a través de ellas. No, realmente no confío en nadie. Y Dios está invitando, pon tu confianza en mí. Jeremías 17, versículo 7 dice: pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Benditos sean aquellos los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Benditos son los que confían en el Señor. Benditos son los que han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados a la orilla del río. Extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes y todo el año dan frutos. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra confianza? El problema es que si no confío en Dios y lo que Él está haciendo en mi vida, me voy a enfocar en lo que no tengo que enfocarme y me voy a olvidar de sus promesas. Y Dios tiene una promesa hermosa para cada uno de nosotros. Y si sientes que has perdido la confianza, si te sientes más estresado que confiado, si te sientes más ansioso que tranquilo, si estás cansado de pelear y que nada se resuelva, si estás dispuesto a poner tu confianza en el Señor, ponte de pie. ponte de pie. Pastor, es que ya no puedo más, ponte de pie. Pastor, es que mi esposo no cambia, ponte de pie. Pastor, es que mi esposa no cambia, ponte de pie. Pastor, es que estamos a punto de divorciarnos, ponte de pie. Dios quiere transformar tu vida para que tu matrimonio sea transformado. Dios quiere transformar tu vida para que la vida de tus hijos sean transformadas. Dios quiere transformar tu vida para que todo a tu alrededor se transforme. Pero necesito confiar en Dios. ¿Y dónde estás? Preséntale tu situación. Ahí donde estás, cierra tus ojitos. Se vale llorar. Es que estoy cansado, se vale llorar. Es que ya no puedo más, se vale llorar. Si tan solo supieras, es que no puedo ya con la situación. Y si no puedes más, es que todavía no se la has rendido al Dios Todopoderoso. Pedro le dijo una vez al maestro: Jesús, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada. ¿Para qué vas a tirar tú la red? Y Jesús le dijo: sí, pero ahora la vamos a tirar en mi nombre. Ya no son tus fuerzas, son las mías. Y vas a ver un milagro poderoso sobre tu vida. No importa lo que estés atravesando, ya no son tus fuerzas, es las promesas que Dios tiene sobre nosotros. Para experimentar un milagro hace falta confiar en aquel que hace milagro. Un paso más, pasa acá al altar. Pasa acá. Ven acá, no tengas miedo, pasa acá. Entrégale tu carga al Señor, pasa acá. Aquí es donde se separan los valientes. Aquí es donde están los que reconocen: Señor, necesito de ti. Y pasan acá sin miedo. No me importa que la gente me vea. Yo lo que quiero es que Dios vea mi corazón. Está bien tener problemas, está bien tener situaciones, está bien tener circunstancias. Dice su palabra que Dios enjugará cada lágrima y cambiará nuestro lamento en alegría. Está bien, pasa acá, pasa acá. Yo sé que van a seguir pasando. Pasa acá, todavía hay espacio. Pasa acá. Ya no puedes más, pasa acá. Sea valiente, agarre a su esposo y a su esposa y dígale: vamos, tú sabes lo que estamos pasando. Pasa acá. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere transformar tu familia. Dios quiere transformar tu corazón. Dios quiere hacer todo nuevo. Para experimentar esa paz hace falta rendir nuestro corazón a Él. Y decir: aunque yo sienta que no puedo más, yo sé que tú renuevas mis fuerzas como las águilas. Señor, te entregamos todo lo que somos a ti. Nuestra vida, nuestras cargas. Nuestras situaciones. Incluso nuestra falta de confianza o de esperanza te la entregamos a ti. Señor, yo sé que tú quieres transformar nuestra vida. si quieres transformar nuestro corazón, Señor. Yo sé que quieres hacer todo nuevo. Bendice cada vida que está aquí. Bendice cada familia que está aquí, Señor. Transforma, restaura. Restaura cada familia, Señor. Restaura cada vida, Señor. Que en medio de su desesperanza puedan decir, como decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En nombre de Jesús. Confiar en Dios es decir, Habacuc 3:17. Aunque las higueras no florezcan y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha del olivo y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Tú hay que celebrarlo. El Señor soberano es mi fuerza. Y todo esto comienza con una decisión: abrirle nuestro corazón a Jesús. Ahí donde está, cierra tus ojos. Y todo el mundo, por favor, repita después de mí: Señor Jesús, gracias por el regalo de la salvación y la vida eterna. Hoy te entrego mi corazón. Te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Te acepto en mi vida. Quiero vivir una eternidad junto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Quisiera ver tu manita levantada. Si lo hiciste solamente por primera vez, quisiera ver tu manita levantada. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. 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 ¿Alguien más? Esto hay que celebrarlo. Esto, hay fiesta en los cielos cuando una vida le entrega su corazón a Jesús. Quisiéramos irnos de este lugar con la esperanza de que Dios es nuestra confianza. Ahí donde está, agarre a su esposo, su esposa, su amigo, el que esté ahí a su alrededor. El que esté ahí, abrácelo, ahí sin miedo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque mi confianza, mi esperanza, Señor, nuestra esperanza, nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Hoy nos vamos desafiados a no preocuparnos por nada y orar por todo. Señor, bendice cada una de las vidas que está aquí. Señor, bendice su vida, su familia, Señor, todo lo que ellos son, Padre, y que podamos confiar en ti aún en medio de nuestras situaciones. Te bendecimos, te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Que tengas bonita semana.
Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org/Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.